Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, hoy domingo 21 de abril a las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia. Hoy celebramos el cuarto domingo de Pascua, el domingo del buen pastor, y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia. Saludamos a todos nuestros oyentes.
Hoy celebramos el Domingo del Buen Pastor. También celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, una jornada que nos propone rezar también para que haya más vocaciones en todos los sentidos. El lema es «Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros».
Evidentemente así es, la imagen de Cristo buen pastor está unida íntimamente también a la tarea que en nombre suyo pues hacen los sacerdotes, los religiosos, los consagrados a la vida, y por eso pedimos hoy muy especialmente por las vocaciones.
Quizá hoy en nuestro día, en la actualidad, cada vez hay menos pastores. De hecho es una profesión, no sé si que nuestros hijos digan de mayor quiero ser pastor, es una profesión difícil, muy sacrificada. Pero sí que es cierto que tenemos otro tipo de pastores, guías, influencers. Nos dejamos guiar pues para en determinados temas de a dónde viajar, qué comprarnos, cómo alimentarnos.
Ciertamente la función de pastor tradicional pues está llamada poco a poco a desaparecer, no es atrayente, pero sin embargo sí que, como dices y sugieres, surgen muchos otros pastores que quieren también guiar nuestros pasos, ofrecernos también otros pastos donde comer, y quieren llevarnos por caminos que ellos creen que son oportunidades para nosotros. Son nuevos pastores que desde las redes sociales pues también hoy nos insisten en nuestras compras, nuestros gustos, nuestros viajes y nuestro pensamiento. Pero esos son otro tipo de pastores que acaso no tienen mucho que ver con lo que vamos luego a hablar.
Buen pastor hace referencia a la bondad de Dios, a que ese buen pastor que es bueno, que es manso, que es...
No necesariamente. De hecho, la palabra kalos en griego no significa misericordia o humildad o sencillez. Habla de perfección. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, está diciendo yo como pastor soy el ejemplo, el modelo, yo lo hago a la perfección. ¿Y cuáles son las tareas de ese pastor? Es guiar, es proteger, es cuidar, es dar la vida por sus ovejas. Y eso es lo que realmente, de alguna manera, quiere el evangelista San Juan expresar cuando dice Jesús es el buen pastor, es el que va a cuidarte, el que va a protegerte, el que va a dirigir tu vida de fe.
¿Pero sentimos la necesidad de contar con el buen pastor?
Tristemente yo iba a decir que no, supongo que es exagerar, y muchísima gente sí que necesitamos un pastor. Es decir, necesitamos a alguien que nos guíe, que nos cuide, que nos proteja, que nos dirija en la vida de fe. Pero evidentemente estamos sometidos a estas tentaciones de una sociedad, como dice el Papa, autorreferenciada, que parece que todo comienza y acaba en uno mismo, y por lo tanto parece que no hay espacio para que nadie pues nos enseñe, nos dirija, nos cuida o nos proteja, y especialmente en el ámbito de nuestra fe, porque seguimos necesitando de un pastor.
¿Qué características tiene el buen pastor?
San Juan quiere que nos quedemos al menos con estas tres que son muy importantes. Primero, es un pastor que nos conoce, que sabe quiénes somos. Estos influencers de ahora no saben quiénes somos. El Señor conoce nuestros nombres y le importamos realmente mucho, y por eso quiere que no nos suceda nada malo. Por otra parte, también ese pastor quiere hablar con nosotros, escucha nuestra voz y espera de alguna manera que le contemos lo que nos pasa. Y por último, él nos va a llevar a los mejores sitios, es decir, a los pastos de la salvación, de la paz o de la felicidad.
Muchísimas gracias, José María. Feliz domingo y muy buena semana.
Y damos gracias por las vocaciones. Buen domingo.
hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín.
Nos acerca el artículo para esta semana, que lo titula Toribio de Astorga y Antolín de Pamiers, une ahí a nuestros dos santos, y usted se prepara para, en un ratito, poder celebrar la Eucaristía con la procesión en el Cristo del Otero.
Así es, un día muy especial del que me vienen hablando desde hace mucho tiempo y la verdad que tengo muchas ganas.
En su artículo comenta que el cristianismo católico u ortodoxo en el primer milenio son palabras sinónimas, tuvo que defenderse desde los comienzos de las herejías y dice, y en el imaginario de la cultura actual, dice, de una manera casi espontánea, se tiende a simpatizar con aquellos grupos, para nada marginales, que proponían una alternativa a la tradición eclesial común. Es verdad, al final siempre nos posicionamos un poco en los rebeldes.
Claro, frente al poder que aplasta, la minoría creativa, humilde, marginal, que es revolucionaria y que quiere cambiar el mundo. Pero exactamente eso no era así.
Dice además, cuanto suponga una visión institucional o dogmática, siempre suscita cierto rechazo o un reparo instintivo. Pero dice, afortunadamente, la realidad es mucho más compleja y las verdades de la fe no son simplificables, no son clasificables como abiertas o cerradas, conservadoras o progresistas. Y comenta además, a los pastores y al pueblo nos corresponde mantener, enseñar, proponer la verdad de la fe. Esta no consiste primariamente en un sistema de ideas, reglas o prohibiciones, sino en una persona, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios.
Es que yo quería subrayar justamente esto, que puede dar la impresión de que el cristianismo es un sistema de dogmas, de preceptos, cuando en realidad es una experiencia mística, profética de alguien que nos ama, que nos ha salvado y al que nosotros conocemos y que es la buena noticia. No es una institución, es un movimiento.
Su artículo es para leerlo, releerlo y subrayarlo, ¿eh? Dice, el Evangelio tiene, por tanto, los rasgos de una profecía siempre incómoda, inquietante y que nos lleva más allá de las meras consideraciones humanas. Caminar tras las huellas de Jesús es aventurado e imprevisible.
Esa es la preciosidad para mí de ser cristianos. La vida se convierte en una maravillosa aventura. Una aventura esperanzada, porque nosotros sabemos que al final todo va a terminar muy bien, y esa esperanza, ese final feliz, que no es el happy end de las películas, porque tiene un precio, ha tenido un costo, que es la propia sangre de nuestro Redentor, de Jesús, pero hace que nosotros nos podamos lanzar, apostar por el bien, por el amor, por la libertad, por el hermano, porque estamos en brazos de Dios. Es una aventura que de alguna manera tiene una especie de colchón.
Dice también, ser católicos conlleva seguir encarnando el Evangelio en cada momento y situación histórica, recomenzar, discernir, dialogar con todas las épocas, renunciar a instalarse cómodamente al borde del camino.
Claro, en el siglo V y VI, donde yo sitúo a San Antolín y a Santo Toribio, estaba acabando un mundo, una civilización, que era el mundo romano, 600 años de civilización. También nosotros estamos ahora en un final de una civilización y en los esbozos, en los comienzos de una época nueva. Por eso me parece tan oportuno aprender de la historia y aprender cómo hermanos y hermanas nuestros tuvieron el coraje de ser profetas y de ir a la contra.
¿Cómo es ahora la relación iglesia, ámbito civil, instituciones? Una relación, aquí usted, hablando un poco del siglo V, del siglo VI, dice que al final la Iglesia, la tensión que genera la Iglesia, ¿no?, en los distintos momentos históricos. Siglo XXI.
1965, Concilio Vaticano II, Nostra Aetate y otros documentos marcan las pautas de lo que debe ser una relación correcta. Ni somos una secta marginal que va contra el poder, ni queremos, por encima de todas las cosas, maridarnos con el poder de cada momento para vivir cómodamente. Hay esa tensión y el Concilio Vaticano II pide que haya un respeto mutuo de ambas sociedades, de la sociedad civil y de la sociedad religiosa. Y de hecho vosotros, los laicos, los católicos, sois los que discernís en qué sentido hay una doble pertenencia y en qué sentido también seguir a Jesucristo implica pues una reserva profética.
El reto que siempre nos intuye don Miquel es, a nosotros nos toca honrar y vivir la fe de Santo Toribio y de San Antolín, no lanzar piedras, sino alimentos de vida.
Claro, ahí el pan y el quesillo me parece una metáfora preciosa, ¿eh? Estamos hablando de una escena dura, hosca, abrupta, que se ha convertido luego en una escena festiva donde nosotros nos lanzamos cosas que son buenas para los demás. Me parece una preciosa parábola.
Pues muchísimas gracias, que disfrute mucho de la fiesta de Santo Toribio y que tenga muy buena semana.
A ello vamos ahora. Muchísimas gracias a todos.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, David Saura nos habla de tristeza y de afrontar malas noticias.
El otro día enterramos a la madre de una amiga, la semana pasada al padre de otro, y así llevamos una temporada, viendo cómo la agenda se llena de malas noticias y de sinsabores, de sucesos que nos entristecen y nos callan de repente, nos instalan un nudo en la garganta y parece como si se cerrara una puerta más en cada ocasión, y a veces incluso de un portazo. Para más colmo de males, da la sensación de que las palabras que nos escuchamos unos a otros no nos alientan. Son palabras y palabras que nos suenan a lo de siempre. Y se nos escapa que hemos quedado perplejos. Entra de golpe la tristeza como visita inesperada, si es que no se nos instala el enfado con la vida. Enfado que nos deja ciegos a tantas y tantas tristezas que nos rodean. Y es que se nos van las vidas y se nos va la vida. Los malestares nos desgastan y nos muerden, quitándonos trozos muy nuestros. Y en el momento menos pensado, nos encontramos huérfanos de felicidad sin poder dar al botón de vuelta atrás. Sí, nos hablan de Pascua, de resurrección, pero desde el fondo del corazón sentimos que la vida sí que nos ha hecho una verdadera Pascua. Y que más que resucitar, se nos camufla un sobrevivir ante todo lo que nos está consumiendo. Y nos damos cuenta de que nos engañan cuando nos quieren hacer creer en la felicidad happy, de risas y risas, o de consumir y consumir, o de llenar el tiempo con hacer y hacer. Nos engañan cuando nos esconden el miedo a que tenemos capacidad de sentir y experimentar. Nos engañan cuando nos niegan el don que tenemos cada uno de nosotros y desde el que podemos hacer germinar semillas inesperadas. Porque somos seres llenos de capacidad de afrontar lo que la vida nos trae, de dar la bienvenida a la tristeza y hasta al enfado. Somos seres mortales para la vida, seres que experimentan tristezas muy profundas para poder salir de ellas, seres que reciben mazazos para poder devolver ramos de rosas, seres que pueden sembrar en lo profundo del corazón semillas de vida que nos resuciten cuando la muerte nos visite. Hola, hermana tristeza, aquí estoy. Hola, hermana horrible experiencia. Hola, hermana muerte. Toma esta flor que he cultivado en mi interior. Quizás sea una flor llamada tristeza, llena de semillas inesperadas que darán fruto donde menos espere. Porque soy ser mortal para la vida. De Ana Rabaté. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto. En vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores. Llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Pósate en mí, luciérnaga de aire. Ven a alumbrarme las penumbras con tus alas de...
Pues con esta canción de Mikel Izal y Pablo Alborán, se titula La Fe, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero le recordamos hoy, en el cuarto domingo de Pascua, desde la diócesis se nos anima a estar atentos, a tener muy presente la importancia de cuidar la vida y cada una de las vidas.
También hoy, en el Domingo del Buen Pastor, celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros.
Y hoy, día muy grande en Palencia, con la fiesta de Santo Toribio en el Cristo del Otero a las 11:30, procesión y subida del santo hasta la ermita a las 12, Eucaristía en la capilla a los pies del Cristo presidida por nuestro obispo Don Miquel, y a las 13:00, pedrea del pan y el quesillo.
Mañana lunes a las 12 en el Museo Diocesano, visita especialmente pensada para los pequeños de la casa. Será gratuita y con una gincana los niños y niñas podrán disfrutar del Museo Diocesano.
Y todo preparado también para celebrar el próximo sábado el Gesto Diocesano, una iniciativa que surgió en 2021 y que llega a su cuarta edición con el lema Hacemos Bosque. Lo tenemos que dejar. Feliz domingo, gracias Chomi, muy buena semana.
Feliz domingo.
Pósate en mí, luciérnaga de aire.